capacidad para 54.000 espectadores. La rueda de prensa de Julen Lopetegui a las 7 de la tarde. Si mañana juega Ramos, cumpliría su partido número 150 con la selección española.
Reto difícil que tiene nuestra selección mañana. Solo hemos ganado una vez en suelo alemán y fue en 1935. Y uno de los fijos para Lopetegui es Koke. El jugador del Atlético de Madrid estuvo anoche en el partidazo de Copé y aseguró que tiene muchas esperanzas puestas en el Mundial.
No he tenido la suerte de pasar la fase de grupos y espero que en este Mundial pues hagamos un gran Mundial y por qué no ganarlo. Es un sueño que tenemos todos, entonces bueno, sueño con las dos.
Y en baloncesto, el Real Madrid juega a las 9 menos cuarto contra el Zalgiris Kaunas. La principal novedad será el regreso de Luka Doncic. Gustavo Ayón es baja. Un triunfo blanco les acercaría al objetivo de ser cabeza de serie en el playoff de la Euroliga.
Continuamos en Herrera en COPE.
Por favor.
Esto es para morirse ya.
Oh. ¿A qué planta va? Tony, parece música,
sí,
de ascensor.
Yo me he acordado de la canción que le gustaba mucho a mi padre, que era muy bonita.
Esta canción.
Sí, sí.
Es que es una melodía muy bonita.
¿Qué te vas a la cuarta?
A la cuarta. Yo la cuarta siempre. Bueno, la cuarta pregunta.
Benalmádena Costa.
Ay, pues sí, solamente una vez. Bueno, son las 12 y 6 minutos, 11 y 6 en Canarias. Yo soy Gutiérrez y seguimos aquí en Herrera en COPE. Naranjo, ¿tú juegas a videojuegos?
Yo poco, muy poco.
Pero ve jugar, ¿no?
Sí, yo jugué una vez a Zelda. Vamos, jugué, no, me lo pasé entero, pero con la ayuda de mi hijo. Cuando había que matar a los monstruos difíciles, lo mataba a mi hijo. Sí. Entonces, el Zelda, ¿no? Y lo tuve que dejar porque daba vértigo, iba a subir...
Porque, ¿pero cómo te va a dar vértigo?
Porque iba el muñeco en una ventana, por una montaña, y yo lo vivía muy de cerca y me daba vértigo.
Sí, sí, sí. A mí me pasa eso con los videojuegos. Yo sí
¿también?
Juego. Yo juego videojuegos, ¿eh?
Yo no.
Yo juego porque desde bien chiquititos mis chicos, bueno, pues. Yo les he enseñado, ¿no?, a jugar. O sea, a lo mejor les he metido en un mundo que no debería, ¿no? Pero, en fin, que está ahí. Y tiene razón, Naranjo. Hay juegos que son en primera persona.
Hombre, claro.
Que marean. O sea, sí. Cuando tú intentas... ¿Ah, sí? Porque, claro, tú llevas la visión del muñeco, del personaje. Entonces tú, si mueves muy rápido el joystick del mando, pues te da un mareo importante.
Que me caigo yo de aquí, o me voy a caer de la montaña, o no, es verdad.
Sí, yo solamente he jugado a uno que era tocar la guitarra eléctrica. Ese sí que me gustaba.
Es fantástico ese.
Ese me encantaba.
El Guitar Hero.
Sí, ese.
Tú ves todas esas cosas, yo no las conozco. Te veo muy moderna yo a ti, Tony.
Oye, es que yo soy muy moderna.
Ya. Lo veo.
Aunque claro. Me guste el bolero y el cha-cha-cha.
Claro que sí. Toma.
Pues... Esto es porque vamos a hablar de videojuegos, claro.
Correcto.
Fíjate,
correcto.
Vamos
a hablar de videojuegos y todo a propósito de Donald Trump, del presidente de los Estados Unidos, que como todo el mundo sabe, no es que sea el hombre de la mesura en absoluto, ¿no?
Él no juega al videojuego, ¿eh?
Él no juega.
No, se le pone el flequillo en la cara y no ve.
No, imposible, ¿no?
No ve.
Pierde. Game over, siempre. Claro. Game over, una vez detrás de otra. Bueno, pues claro, Trump, después de la tragedia vivida, y ustedes lo recordarán hace tan solo unas semanas en Florida, donde un exalumno de un instituto, bueno, pues entraba, mataba a 17 personas y, bueno, ha vuelto a poner sobre la mesa el asunto de las armas y Trump lo que ha hecho es poner delante la posibilidad de que los videojuegos sean los que generan esta violencia. No el tener un fusil, una pistola, sino que los videojuegos están cargados de violencia y pueden ser los que inciten a que haya una mayor violencia social y, por tanto, este tipo de...
Pero hay otra corriente actos. Que dice todo lo contrario.
Claro, ¿eh? Claro. Bueno, pues vamos a intentar discernirlo, vamos a intentar buscar pros y contras, ¿no? Si los videojuegos generan más violencia... O
hombre,
si
se lo tires a la cabeza a alguien, claro. Quizás sí.
Mira, yo... ¿El parchís se considera un videojuego?
No, yo creo que no.
Yo creo que tampoco,
yo creo
no
que
sé.
No. Pero violento puede ser, ¿eh?
Pues sí. Yo una vez rompí un parchís, por eso lo digo.
Por eso, claro.
Con mi mujer. Porque empezó, me comió una y no estaba de acuerdo, que me has hecho trampa, que sí, que no. De pronto empezó a sacarse una norma nueva, que el parchís tiene pocas normas, o nada. Nada, se cuentan a que digo, que no. Y al final discutimos, fíjate.
Ah, a mí también me pasó, porque movía, fíjate...
Con el parchís también.
Sí, porque ¿sabes lo que pasaba? Que movía con un dedo una y con el de atrás también. No sé, es que me pasó así de repente y movía dos a la vez.
¿Tú? Qué tramposa.
El Herrera cuando se pone a... El Herrera cuando se pone a jugar a juegos... Que no, hace años que no juega, pero... Se pone a jugar a juegos de mesa, hay que dejarlo ganar. Como no lo dejes ganar... Bueno, me voy, estoy aburrido, adiós.
Sí, claro,
está, bam, 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 sí. Sí, horroroso.
Bueno, fíjate, los juegos, ¿eh? Y estos que son manuales y encima una mesa, pues ya no digamos con un personaje en los videojuegos. Bueno, vamos a hablar de ese asunto. Vamos a probar torrijas.
Me parece bien.
¿Eh? Y vamos a aprender a estudiar. ¿Tori?
Porque es la quinta torrijada de COPE.
Pero vamos a ver, vamos a estudiar rápidamente. Sí. Pero por orden, si vais a comer torrijas, yo me quedo.
Pues quédate.
Sí,
claro.
Vale. Pero escúchame, ¿qué? ¿Tú cómo las haces?
Yo las hago divinamente.
No, pero ¿de vino o de...?
No, de leche, sí. Las hago... Vamos a ver que las traje, porque como no me creéis nada de lo que digo,
sí.
Un año que me puse como loca, como hace dos años, traje torrijas.
No sabe dónde la compraría.
¡Anda ya! Que sí que hay que estudiar, Gutiérrez me lo ha dicho, y es que es lo que hay que hacer. Estudiar incluso para hacer torrijas. Tú eres estudiante, eres opositor, no te cunde el tiempo de estudio, no rindes en tus exámenes. Pues tú no te preocupes, con el método Pascal vas a mejorar todos tus resultados y vas a conseguir todo lo que te propongas en tus estudios. Entra en institutopascal.es o llama al 91 519 4969 y verás cómo puedes.
Se ha quedado con ganas de meter marcha, Eduardo.
Sí,
porque hemos puesto pocas, ¿no?
Sí,
como no.
Dice, voy a meter una marcha. Que llevo tiempo sin meter ninguna.
Pero está pidiendo el cuerpo. Esto me informan que se titula Rosario de Mérida. Bueno, pues con esta marcha vamos a hablar de torrijas. Por fin, Tori, tú decías que de vino o de leche.
Yo de leche.
De leche,
sí.
¿No?
¿Y tú qué dices, Carlos?
Yo las como solo de leche, pero porque no sé hacerlas de vino.
Claro, en mi casa se comían cuando yo era pequeño, lógicamente. Yo no soy torrijero ni pestiñero. No me...
¿No te gusta?
No me terminan de convencer.
No has probado las mías.
No, porque lo veo demasiado dulzón. No me termina de convencer. Pero en mi casa se hacían de vino siempre, siempre, de leche nunca.
Yo recuerdo también las de mi abuela, que las hacía de vino, porque a mi abuelo le encantaban solo de vino. Y las recuerdo de ser bien pequeñito y probar las torrijas de vino. Claro, solo podía probarlas, no me dejaban mucho más. Pero, como decía antes Miguel Ángel Almodóvar, ¿no? La torrija de verdad está hecha con vino.
Sí.
Lo de la leche es una cosa moderna.
Correcto, correcto.
Y luego los almíbares, las mieles, etcétera, etcétera. Bueno, pues una jarta de torrijas que se van a comer este próximo domingo de Ramos en Mérida, porque COPE organiza la octava torrijada. La octava torrijada. Y ahí se van a repartir torrijas a diestro y siniestro. Bueno, nuestro compañero Paco Vadillo está en COPE Mérida. Paco, buenos días.
Estamos atorrijados, buenos
Estáis
días.
Estáis atorrijados.
No me digas eso, hombre.
Naranjo, escúchame, te van a gustar las torrijas cuando pruebes las de COPE, que están espectaculares, ¿eh?
Bueno. Me lo supongo, porque yo sabía... Vamos a ver, nosotros hemos tocado lo de la torrija porque María Luisa Núñez... Ha dicho, esto hay que tocarlo porque como ella es más desalado, pero de vez en cuando...
Oye, si quieres le ponemos una torrija con una laquita de jamón ibérico extremeño y vamos para adelante. Hacemos una mezcla.
Un bocadillo de jamón y torrija.
es capaz de comérselo.
Y después un Almax, ¿no? Para digerir eso, ¿no? Sí.
Para digerirlo. Bueno, Paco, ¿por qué le van a gustar a Naranjo estas torrijas? Porque estarán bien hechas, imagino.
Bueno, la verdad es que cada vez que empezamos con la torrijada nos liamos la manta a la cabeza. Este año vamos a repartir más de 3.000 torrijas.
3.000
torrijas.
Tremendo, tremendo. Empezamos con 200 haciéndolas con nuestras manitas, que nos metimos un día en una panadería para hacerlas, y aquello ha ido creciendo y se nos ha ido de las manos, y nunca mejor dicho, porque llegamos a la octava edición, compañeros. Vamos a repartir más de 3.000 y se ha convertido ya en un acto muy tradicional. Cuando empezamos a repartirlas el Domingo de Ramos, hay colas que llegan a varias calles de la capital extremeña, y son muchos los turistas, además, que aprovechan también para probar ese dulce típico extremeño, también andaluz, por cierto, y que yo creo que no debe faltar. Es una manera también de, aparte de hacer algo popular el Domingo de Ramos, si también para mantener la tradición gastronómica del postre típico de Semana Santa.
¿Y quién hace 3.000 torrijas? ¿Quién las hace?
Pues contratamos a un catering extremeño, Vía de la Plata, que es el responsable de hacerlas. Además, desde hace un par de años tenemos torrijas para celíacos también, ¿eh? Y con sirope, con sabores. Bueno, ya estamos innovando en esto de, la, de las torrijas.
Para por que, la claro, mitad, por la mitad te lo hace todo.
Oye, hay que decir una cosa, que hay mucha gente muy especialita con las torrijas, porque hay años que hemos hecho hasta torrijas de chocolate y yo creo que se pierde un poco la esencia del dulce, que no deja de ser pan frito, ¿no? Pan frito con leche, empapado en leche, con mucha canela, y aquí le damos un toquecito de vainilla. Yo creo que para darle un poquito más de dulzor, si le faltaba ya a la torrija ser dulce. Pero se ha convertido, oye, tenéis que venir un día a Mérida. Oye, por cierto, yo mañana me voy a Sevilla a ver las vísperas, las hermandades de vísperas, a ver si no nos llueve por allí, ¿eh?
Mañana da lluvia.
Mañana da lluvia, ya sí. Pero tengo ganas de ver las hermandades, que creo que son hasta 6, ¿no? Si no me equivoco, las que mañana procesionan por...
Las venía a preguntar
al experto, lo que tiene todo el programa.
Al experto, no tengo ni idea de eso.
Bueno, pues ahora se lo preguntamos.
Te lo preguntamos, Paco, sí. Te lo preguntamos.
Venía a preguntar al único que no ve la Semana Santa.
Tenéis que escaparos a Mérida para disfrutar de Mérida, por cierto, que está preciosa ahora en el inicio de la primavera, y come torrijas con las procesiones Semana Santa de interés turístico nacional para disfrutar de la capital extremeña con todos los sentidos.
Oye, Paco, esto se hace este próximo domingo, ¿no? Domingo de Ramos.
Sí, el Domingo de Ramos a partir de las 6:45 de la tarde, antes de que las puertas de la Concatedral de Santa María de Mérida abran para que salga la burrita, que aquí lo llamamos la burrita, y empezamos a repartir torrijas, todo el equipo de COPE, además, ahí nos ponemos los guantes, los mandiles, y empezamos a repartir torrijas a todo el mundo para que vayan a la procesión con una torrija en la mano. Atorrijaos, que vamos a acabar.
Ah, pero que hay que ir a Mérida, porque Mérida es una ciudad bellísima.
Sí, tenéis que venir.
Sea Semana Santa o sea agosto, cuando quieran, pero hay que ir a Mérida.
Mira que en agosto aquí estamos a 43 grados a la sombra.
Ya, me he dado cuenta cuando he dicho agosto, me he dado cuenta luego.
Oye, pero tenemos por las noches el Festival de Teatro Clásico, que ayer se presentó, por cierto, y es una maravilla recomendable las noches de verano aquí en Mérida, cuando pasa la calor. Pues disfrutar del teatro y de los grandes clásicos en el bimilenario monumento del Teatro Romano.
Muy bien.
Bueno, Paco, pues porque lo paséis muy bien, que lo pase muy bien toda la gente, que endulcéis este inicio de Semana Santa a todos los que se quieran pasar por ¿dónde es? En la Plaza de España, ¿verdad?
Y en el centro de la ciudad, en la propia Plaza de España, montamos una jaima ahí muy chula y ahí repartimos las torrijas. Oye, Naranjo, que te voy a hacer un tupper, que lo sepas, ¿eh?
Vale, vale. Cuidado que si pones jaima, igual aparecemos a mí, que está solo ahora, está soltero.
Paco, un abrazo muy fuerte. Y gracias a todos los compañeros.
Estar informado.
Pues que te invita a coger un mando, ¿eh?, de la Play y a ponerte a jugar y a pegar tiros.
A ti, a mí no me... A mí no, sinceramente, pero... Pero fíjate, estaba dándole vueltas a la cabeza. Es que las dos posturas están enfrentadas y yo creo que las dos pueden tener razón.
Sí, sí. Este asunto de los videojuegos, si generan o no violencia, sobre todo los más jóvenes, tiene las dos vertientes, ¿no? Hay quien, como el presidente Donald Trump, dice que son los que generan la violencia y que quizás los jóvenes y cómo afectan los videojuegos a la violencia que generan los jóvenes. Y luego hay quien dice que todo lo contrario, ¿no? Que bueno, es una forma, una vía de escape, puede ser una vía de escape de salida y de, bueno, pues para no reprimir esas cosas y poderlas echar fuera, ¿no? Según los últimos estudios científicos, los videojuegos violentos no son los que causan las matanzas escolares. No solo no existe ninguna prueba de que los videojuegos contribuyan a perpetrar crímenes violentos, sino que los datos apuntan justo en todo lo contrario. Los videojuegos violentos reducen los crímenes violentos. Un informe realizado por la Universidad de Stetson, en Florida, pone de manifiesto que a pesar de existir cada vez más videojuegos violentos, los crímenes cometidos por adolescentes en los Estados Unidos habían disminuido entre los años 1996 y 2011. Pero bueno, vamos a preguntarle a un experto, a Rodolfo Gordillo, que es doctor en psicología de la agresión de la Universidad de Distancia de Madrid, UDIMA. Doctor Gordillo, buenos días y gracias por estar con nosotros.
Buenos días. Gracias a vosotros por invitarme.
Bueno, yo no sé si la pregunta es tan sencilla como si los videojuegos generan violencia o no, pero es la pregunta que está ahí.
Claro, sí, claro. No podemos atenernos simplemente a esa pregunta y una respuesta que de tipo causal, porque hay múltiples factores que inciden en ello. Entonces habría que analizarlo muy profundamente, pero sí que hay estudios que asocian los videojuegos violentos con ciertos parámetros agresivos, como puede ser la ideación, como puede ser un aumento de la hostilidad o un aumento incluso del arousal. Pero luego lo que falla en los estudios es en relacionar justamente esos parámetros con crímenes o con delitos ya tipificados penalmente.
Sí. Ya, que una cosa lleve a la otra, ¿no?
Efectivamente.
Esa relación no parece tan
clara,
¿no?
No parece tan clara. Además, las estadísticas sí que juegan a favor de los videojuegos o de los adolescentes. Es decir, hay más o menos un 40% de adolescentes que juegan a videojuegos. Eso son cientos de millones. Entonces, significativamente, pues tendría que haber cientos de millones de asesinos en potencia, con lo cual las estadísticas dicen que ni siquiera es significativo. O sea, que en el sentido...
Es que se puede considerar una vía de salida también, ¿no? Como los deportes, al fin y al cabo, no son más que eso en un principio, ¿no? El equipo para evitar guerras, pues se lucha en el deporte o es una vía de salida, ¿no?
Claro, efectivamente. Uno de los parámetros que con los que trabajan los que estudian los videojuegos es cómo sacar la competitividad de los adolescentes, sobre todo de los varones. Y en eso los videojuegos es el principal proveedor de satisfacción de competitividad, pues yo creo que no hay otro, aparte de los deportes, pero por el número de aficionados que hay en videojuegos lo sobrepasan. Entonces ahí sí es donde realmente hacen un favor, digamos, en poder sacar toda esa competitividad, en poder incluso ahora mismo en esos juegos que son online, cierta popularidad de aquellos videojugadores que tienen éxito. Entonces van mucho más por ahí los tiros que no por el camino de la violencia.
Claro, porque violencia, la verdad es que estamos rodeados de expresiones de violencia, o sea, las películas, internet...
Todo el telediario, el informativo... Telediario,
efectivamente, o sea, la violencia está ahí, ¿no? No necesariamente tiene que ser solo en los videojuegos.
Claro, los videojuegos son un factor de riesgo, eso es cierto, y eso se ha demostrado en todos los estudios, y que no hay ninguno que no diga que sea un factor de riesgo. Pero claro, los factores de riesgo solo afectan a las personas que son vulnerables. Entonces ahí es donde entran otros factores en juego, ¿no? Pues como puede ser el entorno, como puede ser la crianza, como pueden ser factores parentales que sí que tienen todavía un efecto con mucho más peso sobre lo que pueden ser posibles conductas violentas o delincuentes.
Lo que no se puede comparar, que yo creo que es el error de lo que se ha dicho en Estados Unidos, es un videojuego, la violencia que genera un videojuego, y no hablo ya de adolescentes, sino de personas mayores, un videojuego como la que genera, por ejemplo, un tío que se va a la guerra y vuelve con un trauma y, en fin, es totalmente distinto. Ahí sí se ve una relación con esos tipos de crímenes, ¿no?
Claro, evidentemente, claro, además los preparan, claro, para estar desensibilizados ante la muerte, ante el dolor, ante determinadas conductas que sí que son violentas, que sí, porque son soldados y están entrenados para eso. Entonces, pero claro, luego eso tiene sus consecuencias,
claro,
cuando
vuelves
al mundo normal. Claro, entonces, nada que ver. Además, digo que los videojuegos, incluso los juegos, los shooters en primera persona, que incluso, bueno, pues pueden simular ciertos estrategias de guerra, lo que sí hacen es para fomentar esa competitividad, para fomentar popularidad, para fomentar el social, porque juegan entre amigos. Bueno, entonces van más por ahí los tiros de sacar toda esa vida que tienen los adolescentes, bueno, que están en un periodo muy convulso y en el que, bueno, emocionalmente suelen estar muy, muy, muy activos y necesitan, bueno, pues sí que es cierto, esas vías de escape que, bueno, se pueden obtener también por el deporte, por otras aficiones como la música, como, bueno, pues otro tipo de relaciones, pero que, bueno, pues los videojuegos están ahí y desde luego yo creo que esa es un arma importante que podemos utilizar para que los adolescentes, pues justamente, tengan esa vía de escape.
Claro, para todo, porque es lo que usan. Es lo que usan, claro.
Claro, es lo que está en su vida de forma más
presente, claro.
Claro que sí. Doctor, ¿podría influir, sí. Estaba yo pensando, ¿podría influir que que se piense que los videojuegos generan más violencia, porque al fin y al cabo, cuando tú juegas al juego, eres tú el que adopta las formas del personaje. Eres tú, digamos, en primera persona, el que está matando al resto de personajes. No simplemente eres un espectador.
Claro,
no,
sí,
no,
bueno.
¿Se entiende?
Sí, sí, bueno, efectivamente puede haber cierto cierto miedo a que hayan conductas de imitación, pero ya digo que las estadísticas no dicen justamente todo lo contrario. Además, hay que tener muy en cuenta que los adolescentes, si no tienen ninguna patología reseñable, saben muy bien diferenciar lo que es la fantasía de la realidad. Y saben muy bien que cuando están en un videojuego, bueno, pues ese personaje que eligen, pues puede ser un personaje o de ciencia ficción o un personaje tal, o aunque sea un shooter en primera persona, un tirador o un soldado, bueno, realmente ellos saben, y cuando se meten en ese mundo, es en ese mundo donde se permiten esas reglas. Luego, fuera de ahí, bueno, pues puede haber un periodo hasta que vuelven a sentarse otra vez en el mundo real, pero es un periodo fuera de violencia en el que no va más allá de ese periodo de adaptación, de volver a la realidad y saber que tienen, bueno, pues unas reglas aquí y otras reglas allí. O sea, es una más cuestión de percepción, de fantasía, realidad, que sí que es donde lo que decía antes, ¿no? Que la gente, que los factores de riesgo afectan a las personas que son vulnerables. Entonces, bueno, aquellas personas que sí que realmente pueden tener ciertas limitaciones, por ejemplo, los niños muy pequeños que todavía, bueno, pues están aumentando o están fomentando esa moral, esa deliberación entre fantasía y realidad, pues ahí donde hay que tener mucho cuidado, efectivamente, para que los videojuegos a los que jueguen esos niños, pues realmente sean acordes a la edad y a la edad mental, sobre todo, que tienen para poder luego hacer o tener ese tipo de imitaciones en la vida real. Uh-huh. Pero lo que son los adolescentes, sí conocen perfectamente la realidad, la fantasía, y ellos saben que cuando apagan la videoconsola, pues todo se queda ahí y, bueno, pues hasta la siguiente vez lo ven a encender.
Es que el denominador común de estos críos que atacan y matan en los colegios norteamericanos tienen denominadores comunes, pero son retraídos, son maltratados, claro, por los compañeros, tienen complejos, no tiene nada que ver con los juegos, ni mucho menos.
Evidentemente, habría que analizar, podría ser que a alguno le guste algún videojuego que otro, pero hay que analizar todas las razones subyacentes que hay para que esa frustración y ese dolor que tienen, pues luego lo manifiesten o lo exterioricen, bueno, pues de esa forma tan violenta, sin contar, claro, el acceso a armas, que por ejemplo en otros países no tenemos, que eso sí que es fundamental, claro.
Es un factor importantísimo, yo creo.
Ya lo creo.
Porque llevarte a un chaval de 7, 8 años a una galería de tiro para que aprenda a utilizar un arma, que es algo que se puede hacer con normalidad en los Estados Unidos, pues eso también tiene un factor psicológico importante, ¿no?
No hay tener el arma en tu casa, que es lo más fácil del mundo, vamos a ver. No te tienes que volver loco a buscarla, es que la tienes en tu casa. Claro.
Le estás dando una herramienta para como mecanismo de salida de toda su frustración o de todo su dolor. Que claro, aquí uno de los factores fundamentales ya no son los factores de riesgo, sino los factores protectores, que en este caso por la familia, a través de la crianza, bueno, pues tiene que educar al hijo, bueno, pues para que sepa tolerar esa frustración y, pues, comportarse de una manera prosocial. Si desde luego le está enseñando a manejar armas, pues yo creo que va justo por el camino contrario.
Claro, porque para eso que se ponga en la maquinita a jugar mejor, evidentemente. Mejor,
claro. Desde luego. O sea, que en ese sentido todos ganaríamos mucho, sobre todo ellos, los americanos, que tienen ese problema.
Rodolfo Gordillo, doctor en Psicología de la Agresión de la Universidad a Distancia de Madrid. Gracias por lo que nos ha contado y por su tiempo. Un abrazo.
Nada, gracias a vosotros. Un abrazo igualmente.
Ahora.
Bueno, pues nada, puedo seguir jugando a Mafia 3.
Sí, hombre, no pasa nada. Además, tú ya colada que tienes. Vamos a ver, Carlos.
Si luego veo una cucaracha y me pongo nervioso.
Sí. Pero vamos a ver, que tú y yo, los dos, yo más que tú, creo, ¿no? Tenemos una edad que no nos deja influenciar mucho por los juegos de... No, ya no estamos para aprender.
Madre mía.
Para
aprender eso, nada. Bueno, enseguida escuchamos los mensajes que nos han dejado en el contestador automático en el 91-522-3379.
Estar informado. A ver, la cantimplora, el saco de dormir, la tienda de campaña, las botas, el antimosquitos, el gorro, los calcetines gruesos, los pantalones multibolsillos...
Mamá, ¿y dónde lo vas a meter todo?
Ay, la mochila...
Ven al Corte Inglés. Tenemos todo lo que necesitas para que tus vacaciones sean perfectas. Hasta el último detalle en tu Semana Santa con el Corte Inglés.
Para acabar con el mal, hay que combatirlo desde dentro. Arnold Schwarzenegger.
Ni una palabra.
Ejecutó. El sábado por la noche, Cine sin Cortes, en 13.
Oye, Lourdes, ¿tú tienes alarma?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Es que queremos ponernos una alarma en casa antes de irnos de vacaciones.
Ah, yo estoy muy contenta. Te quitas de un montón de problemas. Además, que también nos la pusimos antes de irnos de vacaciones y te vas tranquila.
Protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Lo repito por si hay algún rezagado, 91-522-3379. Es el teléfono del contestador automático de Herrera en COPE.
¿Y qué te han dicho hoy?
Pues fíjate que Herrera dijo agua, no porque viniera la policía, sino porque es el Día Mundial del Agua. Y como si no hubiera caído ya suficiente, naranjo. Bueno, pues un poquito más no viene tampoco mal. Un fósforo, un cantito a juego con el día.
Es una antigua chirigota de Cádiz. Cuando cortaron el agua todo pasamos muy malos ratos. Ay, ya, ya, ay. Había quien se lavaba con la saliva como los gatos. Ay, ya, ya, ay. De vez en cuando venía, pero traía hasta musaraña. El pobre que la sentía, sentía entrar una cosa extraña. Si la siguen cortando, pues un trastorno. Que alguna vez no lavarse tenía esta mosca pegada en el cuerpo. Ahí queda eso. Hasta luego.
Hombre, entonado, muy entonado no está.
No,
pero...
no, afina, no afina, pero bueno,
pero
la letra está ahí.
La letra es importante. Bueno, pues muchas gracias al señor. Vamos a escuchar dentro un ratito más sobre el agua. Por ejemplo, nos ha escrito Carmen y decía Naranjo, mi madre dice que solo tenía, cuando era pequeña, agua para hacernos un polaco. Lavarse los pies, el toto y los sobacos. Tú fíjate, qué arte. Bueno, voy, yo lo siento, Naranjo, con lo trascendente, con lo sublime.
Buenos días, don Carlos. Soy David desde Alicante. Muy grande, pero que muy grande la esperanza de Triana Coronada. Pero vamos a ver, déjate de vírgenes ya y ponnos Hermanos Costaleros, la saeta de los gitanos, no sé, algo también para el Cristo, ¿no? Venga, un abrazo muy grande.
Bueno, no es a todo el mundo, Naranjo, pero a un buen puñado de oyentes, las marchas que nos regala Herrera estos días, oye, pero que se despeinan, ¿eh?
Sí, hombre, claro.
Uf, sobrecogedor.
Carlos, te quiero mucho, cariño, por hacernos tan feliz con las músicas de Semana Santa. Quiero a la Semana Santa, la adoro. Muchas gracias, te deseo todo lo mejor del mundo en esta Semana Santa. Que Dios te bendiga. Te quiero, Carlos. Un beso. Adiós.
Fíjate, qué dulce la señora. Bueno, yo creo que el ímpetu de la Semana Santa, que quizás es tal, que quizás hoy nos hemos pasado un poquito de frenada.
No, anda ya.
Sí. Creo que hoy hemos dicho que era Jueves de Pasión. Sí, sí.
Carlos, que la Semana de Pasión es la semana que viene. Ay, qué andaluz que eres. Igual que has puesto la marcha de la procesión de Huerca Lovera, a ver si pone alguna de nuestra Lorca, ¿eh? Que tenemos en nuestro Paso Blanco unas marchas de nuestra agrupación musical que son un orgullazo. Venga, y a ver cuándo vienes a verlas tú y tu gente.
Inasequible el desaliento esta señora, ¿eh?
Sí, 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 sí. La gente de Lorca es que es muy de Semana Santa.
Sí, mucho, bueno, mucho.
Y la gente de muchos sitios, ¿no?
Muchos sitios, efectivamente. Bueno, voy con un par de mensajes que a mí me han conmovido, muy emocionantes, verás. María Roch tiene a su hermana Rosa, pero en un pedestal. Rosa es síndrome de Down y lo recordarás, Naranjo, Herrera ya le ha pedido varias mañanas a las 8:30 que se ponga el abrigo, porque claro, le dice, le escucha decir, no, no, que no hace frío. Y entonces la nena... porque no se quiere poner el abrigo.
Sí, es verdad, sí, es verdad.
Bueno, pues María le ha escrito una carta muy emocionante a su hermana, Rosa, con motivo del Día del Síndrome de Down.
Tan iguales y tan distintas, siendo hermanas, y en estos 34 años han sido referente en mi vida. Mujer valiente, perseverante, tenaz, constante. Mujer que sabe lo que quiere, que se esfuerza, se cuida y disfruta de la vida. Entregada a sus sobrinos, a veces una más con ellos. Hija, hermana, tía, nieta. Un ejemplo para todos, juntos compartimos vida contigo. Y hoy, 21 de marzo, va por ti. Y por todos los que sois especiales. Como te definen Marcos y Manuel. Más que especial, eres grande, muy grande. Porque desde tu pequeñez consigues todo cuanto te propones. Y desde tu silencio, con gestos, hechos y hazañas, vas poniendo voz y un nombre a todo lo que vas alcanzando. Gracias por ser tú misma.
Qué bonito, ¿eh?
Sí. Yo anteayer estuve tomando una cervecita muy agradable con Carlitos. Carlitos es el hijo de Joaquín y está trabajando en la taberna de Lavarderos. Fíjate, y echamos un rato magnífico, como cada vez que viene. Echamos un rato muy agradable y muy divertido. Carlitos, síndrome Down también.
Qué bien. Y encima tocayo, Carlitos.
Claro.
Bueno, pues mira, otro mensaje que me reconcilia con la vida y con la Policía Municipal de Madrid, ahora que tenemos este lío de Lavapiés entre manos, con la muerte de un mantero senegalés por el ataque al corazón.
Buenos días. Mi mensaje es de agradecimiento a la Policía Municipal en el barrio de Carabanchel, porque ayer mi padre sufrió un infarto y fueron ellos quienes salvaron la vida. Muchísimas gracias. Un saludo.
Oye, ¿y la noticia no salió en los periódicos?
No, no, por desgracia, por desgracia. Yo no, hay veces que uno se pone a leer la prensa por la mañana y dice, ¿dónde vamos a llegar? No por culpa de la prensa, no, no menciono eso, ¿no? Hoy había una noticia de una de Podemos en Galicia que, defendiendo al novio que iba rompiendo por la noche, bueno, la ha leído todo el mundo, ¿no? Sí. Rompiendo cristales de los coches. Es una cosa de verdad que esto no tiene ni pies ni cabeza. Ni pies ni cabeza. Claro. Esto.
Bueno, a ver qué te parece esto, porque mira, esta oyente se reconoce bastante pía y devota, y por eso, después de escuchar con mucha atención el santoral que todos los días hace Jesús Luis, pues mira, le mando un mensaje, este.
Buenos días, Gutiérrez. Mira, este es un mensaje para Jesús Luis, pero mándaselo, por favor. Porque, a ver, padre, cúrrese un poquito los santorales. Porque yo creo, yo, que soy una señora bastante pía, que de los 2 millones de oyentes que tiene Herrera, 1,8, cuando dice que el santo pide permiso a tu familia para, en vez de trabajar, dedicarse a la meditación de Cristo, se piensa mal del santo. O que el santo, cuando le dijeron que se casaba, decidió consagrarse, pues 1,8 millones se piensa mal del santo y es muy humano, muy normal. Entonces vamos a tener un poquito en cuenta al público que tenemos. Un ejemplo, cuando llegue junio, Santa Micaela, que me encanta esa santa, pues en vez de decir que tenía mucha relación con el ángel de la guarda, que le hacía milagros a diario, está muy bien, pero la gente se lo va a tomar a chufla, coge y dice que rescataba a las prostitutas de la calle. Cosas que a la gente de hoy en día le parezcan razonables, porque si no, tenemos mucho cachondito los oyentes de Herrera, ¿sabes, padre? Y que es un fenómeno y que me parece muy buena labor la que hace, pero cúrreselo, por favor.
Oye, fíjate. Fíjate.
¿El qué?
El cambio, digo, que, o sea, es un poco traer la modernidad.
Sí, ¿eh? No, no es mala idea venderlo de otra manera. De todas formas, Jesús Luis lo hace muy bien, a mí me encanta.
Sí.
A mí me encanta.
Lo hace fenomenal. Bueno, Naranjo, que nos vamos. Ahora dejamos
mañana seguimos,
mañana a todos.
Un poquito más.
Efectivamente, empezamos a las 6 y ahora les dejamos con Herrera en COPE.
Y
en
que las 6 están aquí, ¿eh? Lo digo de verdad.
Rápido, rápido.